fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar.
6:00 a.m. Está usted escuchando Noticias W. Yo soy Arely Paz, a nombre de Carlos Zúñiga Pérez, titular de este espacio informativo. Lo vamos a acompañar de aquí hasta las 7:00 a.m. Ivette Parga, muy buenos días.
¿Cómo estás, Arely? Muy buenos días. Buenos días a todos los que ya sintonizan Noticias W. Y pues sí, Julio Iglesias.
Porque es 1 de julio.
Ya se viene la lluvia de memes de julio.
No, ya estaba ya desde hace un mes. Y hoy ya Julio Iglesias para empezar el día. Y bueno, aquí la productora nos decía, no sé, sentí un poco de déjà vu, como la hora de las tías.
Y pues sí, Arel y yo, moviendo pues cabecita, sí, cantando un poquito, se aplica.
Ay, otro pedacito la vez.
Seguramente muchos ya están cantando, así es que...
Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección.
Pues sí, ahí está Julio Iglesias, nos acompaña esta mañana aquí en Noticias W. En un día como hoy de 2018, digo, no solamente comienza este mes, comienza ya pues el cierre de año para Carla Cisneros, nuestra productora, para Memito. Muy buenos días a ellos que están también trabajando desde muy temprano para todos ustedes. Y en un día como hoy, pero del año 2018, pues hay una efeméride. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, resultó electo como presidente de México. ¿Y qué cree? Pues todavía uno siente que está gobernando, así es que es parte de las efemérides de este 1 de julio, en donde comenzamos con la información.
En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar.
Y sí, la letra de la canción es pues, mera coincidencia.
Tropecé de nuevo y con el mismo pie.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
6:02 a.m. La información hoy en W Radio. El gobierno de los Estados Unidos trasladó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón, a la penitenciaría de la máxima seguridad de Florence en Colorado, conocida coloquialmente como el Alcatraz, en las Montañas Rocosas. Esta prisión es la más vigilada, segura y restrictiva de todo Estados Unidos. Tiene un historial de 0 intentos exitosos de fuga, en donde también se encuentra, por ejemplo, el Chapo Guzmán y Alfredo Beltrán Leyva, así como asesinos seriales y terroristas como responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y los atentados con bombas en el Maratón de Boston. Los cerca de 500 internos están ahora con García Luna. En información de estas leyes que se han ido aprobando pues rápida y velozmente aquí en México, el Senado de la República aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional. La hipermilitarización ya es oficial. Los legisladores de oposición votaron en contra bajo el argumento de que el oficialismo busca pues justamente militarizar la seguridad pública de México. Vero Méndez, muy buenos días.
Gracias, querida Arely. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ayer lunes quedó aprobada en lo general y en lo particular la nueva ley de la Guardia Nacional, que quedará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, se avaló la hipermilitarización de las tareas de seguridad pública. Con esta reforma se consolida el carácter militar de la Guardia Nacional y redefine su estructura, sus funciones y su régimen jurídico. Arely, la Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá total acceso al Centro Nacional de Inteligencia y al Centro Nacional de Información. Durante el debate, el senador del PAN, Enrique Vargas, prendió la mecha a los morenistas cuando les recordó con videos cómo, cuando eran oposición, se llenaban la boca en rechazar el uso del ejército en labores de seguridad. Vamos a escuchar.
La pregunta es si la militarización de las tareas de seguridad pública van a resolver los problemas de violencia y de inseguridad. Y es claro que no.
El ejército es una institución entrenada para la guerra, que temporal, legal o no, la van a poner a hacer tareas de seguridad pública con los riesgos que ello lleva.
Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo.
Los videos de Vargas enojaron a la bancada guinda y a sus aliados, que levantaban pancartas en el salón de plenos con la leyenda «La Guardia Nacional es pueblo». Los opositores también desplegaron carteles con la leyenda «No a la militarización». Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistió en que esta reforma hipermilitariza las tareas de seguridad pública. Desde el Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez defendió la reforma negando que se implique una militarización. En contraste, Carla Toledo, senadora del PRI, sostuvo que la estrategia de militarizar al país ha fallado una y otra vez. Y su compañera, Geraldina García, pidió un minuto de silencio por todos los asesinatos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los que van en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero la morenista Lucía Trasviña respondió que si quieren una Guardia Nacional con mando civil, pues que se vayan a los gimnasios a reclutar a esos jóvenes que hacen pesas.
Quiero decirles que si quieren una Guardia Civil, los mamados que se van al gimnasio a levantar pesas, que se conformen en el primer escuadrón de Guardia Civil y que se vayan al territorio.
Luego los senadores del PAN, Mario Humberto Vázquez, y la senadora del PRI, Cristina Ruiz, buscaron un minuto de silencio por las muertes durante la pandemia del COVID-19. Noroña de inmediato se negó a dar ese minuto de silencio. Lo que sí aprobó fue un minuto de silencio por las muertes en la guerra de Calderón contra el crimen. La reforma de la Guardia Nacional pasó al Poder Ejecutivo y a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Vero. Buenos días. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló también en fast track la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del sistema de búsqueda de personas. También se aprobó la Ley de Población, que incluye la clave única de registro de población CURP con datos biométricos en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización, identificación de personas pues que están desaparecidas. Al respecto, la diputada de Morena, Julieta Villalpando, dijo que con estas iniciativas establece la activación inmediata de una alerta de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Se contempla la creación de la Plataforma Única de Identidad y de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que integrarán información de registros públicos y privados, incluyendo datos biométricos, para fortalecer la capacidad estatal de búsqueda e identificación. Se establece la activación inmediata de una alerta para la búsqueda, localización e identificación al momento de conocerse una desaparición.
Señaló que las fiscalías tendrán la obligación de contar con unidades especializadas en desaparición, delitos cibernéticos, análisis de contexto y atención a víctimas. Explicó que también se prevén mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional Electoral y otras entidades para el acceso de información clave, así como las sanciones particulares que van a obstaculizar la entrega de datos. No obstante, el diputado del PAN, Víctor Adrián Martínez, pidió suspender la discusión hasta que se realicen foros de Parlamento abierto con los expertos y con las víctimas, que son los que dicen deben responder a esta ley.
La interconexión obligatoria entre bases de datos públicas y privadas, sin candados legales, sin reglas claras, sin límites, un sistema vulnerable a abusos, a filtraciones, a espionaje. Se establece como obligatoria la clave única de registro de población desde el nacimiento, sin mecanismos eficaces que garanticen la protección de los datos de las niñas, niños y adolescentes.
La Ley contra la Desaparición Forzada establece que toda autoridad o particular que tenga a su cargo los datos biométricos o cualquier dato que sirva para identificar a personas deberá permitirle a las fiscalías la consulta inmediata de la información sobre personas desaparecidas contenida en sus registros o bases de datos exclusivamente para su búsqueda, localización e identificación en coordinación con la investigación. En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, cuestionó el mal uso que le pueda dar el gobierno a la CURP.
Se quiere hacer de la CURP con foto y biométricos el único documento oficial. Eso suena moderno, pero en este país eso puede ser muy peligroso. ¿Quién va a cuidar toda esa información?
Pues ya es la militarización, es oficial, y también el tema del espionaje. Porque aunque dicen que se trata solamente de un tema de los desaparecidos, la realidad es que todos nuestros datos a partir de ahora, y va a ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum, estarán en manos del gobierno, y justamente así pues se instauran los gobiernos autoritarios. La Cámara de Diputados también aprobó reformas a la ley antilavado, que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, así como el Código Penal Federal. Jaime Brajero nos tiene los detalles. Muy buenos días, Jaime.
¿Qué tal, Areli? Buen día. Así es, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada Ley Antilavado de Dinero, que autorizó el Senado la semana pasada. El único que votó en contra fue el PRI, mientras que MC y el PAN se abstuvieron. Los legisladores del PRI y el PAN insistieron en que se trata de una ley espía para vigilar a los ciudadanos, pues la Secretaría de Hacienda también utilizará datos personales para investigar operaciones de recursos de procedencia ilícita, transacciones inmobiliarias o con criptomonedas, pero no para combatir a la criminalidad. Incluso el panista Héctor Saúl Téllez demandó una comisión legislativa especial para investigar las operaciones de narcolavado de dinero del dueño de la casa de bolsa Vector, Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la presidencia con López Obrador. El legislador del PAN se hizo de palabras con la presidenta de la mesa directiva en turno, Dolores Padierna, quien le exigió terminar con su discurso debido a que ya había rebasado el tiempo en tribuna.
Pedimos,
ha concluido su tiempo, señor diputado.
Comisión especial.
Baje de la tribuna, señor diputado del PAN. Su tiempo ha concluido.
Con esto, presidenta, si
pues ya
permite.
Concluyó su tiempo.
No, presidenta, permítame. Pedimos la comisión especial para investigar la intromisión del narco en la oficina del presidente López Obrador.
En tanto, los diputados oficialistas repitieron que con esta norma se blinda la economía del país y se combatirá con mayor eficacia a los delincuentes de cuello blanco que se enriquecen mediante empresas fantasma a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, explicó el delito de lavado de dinero.
Se trata de recursos que financian la violencia, la corrupción, el narcotráfico, golpes de Estado y la destrucción de instituciones. No podemos permitir que por las venas de la seguridad del país corran ríos de dinero ilícito que alimentan a los criminales. Solamente los políticos corruptos, los criminales, los lavadores de dinero deben preocuparse por esta ley, no los ciudadanos.
A su vez, la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Iraíz Reyes, dijo que nadie puede estar en contra de la lucha contra el lavado de dinero, pero lo que no es comprensible es que se utilicen los datos biométricos de las personas y se permita este exceso de facultades a las autoridades fiscales, que bien podrían inmiscuirse en las operaciones de los usuarios de la banca sin ningún límite. Areli, el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime. Buen día. En otros temas, la Auditoría Superior de la Federación informó que la Secretaría de la Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe aclarar varios pagos por exceso de 20,062,000 pesos de adecuaciones del tren interurbano México-Toluca. De acuerdo con la primera entrega de informes sobre la revisión de la cuenta pública 2024, se hicieron pagos por exceso en la construcción de la estación Vasco de Quiroga, puente Atilano Manantial y viaducto doble voladizo. Luego de que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos acusara a tres instituciones financieras por presuntamente lavar dinero del narcotráfico, Citibanco, uno de los señalados, confirmó que Visa le desconectó su plataforma para realizar transacciones internacionales. En un comunicado, Citibanco pues identificó que desde el domingo se les anunció de manera repentina, alrededor de las 8 de la noche, operaciones que tuvo efecto a partir del lunes después del mediodía, horas así que se afectó las diferentes tarjetas emitidas con ellos, como Zcash, Multicurrency. Finalmente, bueno, pues esto ha sido uno de los temas más complicados en los últimos días para el gobierno de México y para las finanzas públicas, sobre todo para aquellas personas quienes tienen cuenta en este banco. En información de seguridad, fuerzas federales mantienen operativos pues en Sinaloa, porque la violencia lamentablemente no cesa. Andrea Dorantes, muy buen día.
¿Qué tal, Areli? Te cuento que la madrugada de ayer en Culiacán amanecimos con la terrible noticia del hallazgo de 20 cuerpos asesinados en un puente vehicular ubicado sobre la carretera internacional México 15. La Fiscalía de Sinaloa informó que en el lugar de los hechos sobre el puente fueron localizados 4 cuerpos decapitados, así como una bolsa que contenía 5 extremidades cefálicas. Además, al interior de una camioneta se localizaron 15 cuerpos completos y un cuerpo decapitado. Todas las víctimas son de sexo masculino y presentan indicios de heridas por proyectil de arma de fuego. Los cuerpos permanecen sin identificar hasta este momento. En la conferencia de prensa La Semanera, el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Melendres, lamentó este hecho, el cual indicó pues forma parte de la situación de inseguridad que enfrenta Sinaloa desde hace casi 10 meses. El secretario de gobierno fue cuestionado si este multihomicidio, que ha sido uno de los más impactantes en toda la guerra entre criminales, pues afectaba la percepción de inseguridad de la ciudadanía, a lo que respondió con seguridad que hay condiciones en la capital sinaloense para que la población mantenga sus actividades diarias.
A partir de esto, decirle a los sinaloenses que ciertamente tenemos estos acontecimientos focalizados a determinadas horas. Por lo tanto, nuestro llamado es que mantengamos nuestras actividades, que hay condiciones de seguridad para ello. De manera cotidiana se realizan las actividades económicas de distinta naturaleza, así como actividades de otro tipo. Por ello, nosotros reiteramos nuestra convicción de que es posible mantener la dinámica normal de la comunidad.
Y los homicidios no pararon ahí. Fueron 20 cuerpos encontrados sin vida, pero además, más tarde, en el ejido Macario Gagiola del municipio de Navolato, fueron encontrados otros 3 cuerpos sin vida con huellas de tortura. Además, por la tarde, de nueva cuenta en Culiacán, fueron encontrados 2 hombres ejecutados a balazos, esto en el sector Barrancos. Así las cosas aquí en Sinaloa, Areli.
Uf, así las cosas, Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, autoridades decomisaron un arsenal, droga y equipo táctico de un grupo criminal que opera en Morelos. Luis Alberto Beltrán, muy buen día.
Gracias, Areli, muy buenos días. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Morelos decomisaron, en diversos cateos efectuados en el municipio de Xochitepec, un arsenal, droga y equipo táctico de un grupo criminal que opera en la región sur y sur poniente de la entidad. Los efectivos ubicaron diferentes casas de seguridad y encontraron 21 armas cortas y largas, 4 granadas, decenas de cargadores y paquetes de municiones, así como 50 objetos de equipo táctico como chalecos antibalas, camisolas y botas. También localizaron envoltorios de marihuana y de la droga conocida como cristal, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. El equipo antibombas del Ejército Mexicano recabó las granadas, en tanto que el personal de la Guardia Nacional, Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado apoyaron en el cumplimiento de los cateos. De acuerdo con la Fiscalía Morelos, lo decomisado pertenece a un grupo delictivo cuya operación abarca los municipios de Xochitepec, Miacatlán y Tlaquiltenango. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
Reporte vial.
¿Cómo se encuentran las calles en la Ciudad de México? Vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina con el policía Gregorio Chávez. ¿Cómo estás, Gregorio? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Ariel y Paz. Vamos con la información en materia de demoliciones y concentraciones. A las 10 de la mañana tendremos una marcha de la Independencia con destino hacia la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Está ubicado en Avenida Universidad número 1200, Colonia Joco, de la Alcaldía Benito Juárez. Posteriormente, a las 14 horas, tenemos una marcha más. Esta será de la Dirección General de Servicios Legales de la Ciudad de México, ubicada en Jocongo, número 131, Colonia Tránsito, Alcaldía Octavo, con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de habilidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien si usted va a continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza, desde J.C. Bonilla a Río Churubusco, asentamientos del curso con semáforos, se registra la avenida de los Insurgentes a partir del eje 2 Norte y hasta llegar a la avenida Chapultepec. Recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, solamente aplica para los gramas de edificación 1 y 2. Por ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio. Buen día.
Buen día.
Recuerden seguirlos en @ovialcdmx y de esa manera pues están conectados para saber por dónde sí y por dónde no. Usted está escuchando Noticias W aquí en W Radio, de aquí hasta las 7 de la mañana. Ivette Parga y Areli Paz lo acompañamos. Vamos a una pausa y volvemos.
La información más relevante en Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así.
6 de la mañana con 25 minutos, 1 de julio, por eso pues en este programa estamos escuchando a Julio Iglesias y la productora, que es muy brillante, siempre nos dice, oigan, ¿y habrá generaciones que después ya hablen pero de Enrique Iglesias? Como una referencia, aunque no se llame Julio, pero va a ser como la referencia de los más jóvenes.
El papá de Enrique Iglesias.
El papá de Enrique Iglesias. Seguramente que sí, ¿no?
Yo creo que ya muchos sí. Ah, mira, ese señor. El papá,
de Julio Iglesias en este mes de julio y con los 3,400 memes que yo odiaba, debo confesarlo, si usted me está escuchando. Y si tenía esa preocupación, yo los odiaba, pero gracias a una amiga que no voy a decir su nombre porque se enoja, María Scherer.
Ah, bueno, qué bueno que no lo dijiste, pero ya después sí, yo te sigo hoy otra vez. No, pero ya ahora ya es divertido. De hecho, acabo de hacer una convocatoria a través de X para que nos manden sus mejores memes que tengan de julio, de que ya llegó julio. También nos pueden escribir a través del WhatsApp 5525690941, llamarnos 5551668900, a través de todas nuestras redes sociales, @WRadioMéxico, @AreliPaz, @IvetteParga. Ahí los leemos.
Ahí los vamos a leer y los vamos a acompañar de aquí hasta las 7 de la mañana, Ivette Parga y Areli Paz. Y bueno, pues escuchando a Julio y también platicándole de las noticias de este día, porque pues la tormenta tropical Flossie va a evolucionar, ya evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se fortalece frente a las costas de Colima y Michoacán. Flossie provocará lluvias intensas, puntuales, torrenciales en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Así es que hay que tomar sus precauciones.
Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir?
Clima.
Areli, muy buen día. También a todo el auditorio. Les comento el pronóstico del tiempo para este martes. Iniciamos julio justamente con más precipitaciones y es que estamos bajo la influencia indirecta del ciclón tropical Flossie, que se encuentra frente a costas de Jalisco. Ya es un huracán, seguirá fortaleciéndose, pero su trayectoria es paralela a la costa, de hecho bastante distante y, insisto, no representa amenaza directa para el país. Aún así, su circulación es bastante amplia y con ella las precipitaciones van a seguir entonces en varias partes del país. Por otro lado, los remanentes del ciclón Barry, que estarán entre Tamaulipas, la zona de Veracruz, la región huasteca en general, también aportará más humedad, así que con esto las lluvias esta tarde y noche van a estar presentes. Los estados que pueden tener mayores acumulados podrían ser entre Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, partes de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, entre Guanajuato, también Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tamaulipas. Estos estados pueden tener acumulados máximos de 50 70 milímetros y de forma puntual incluso superar los 100 o 150 milímetros. Serían lluvias fuertes a torrenciales, así que hay que extremar precauciones en zonas urbanas por los efectos negativos que ya sabemos de inundaciones, corrientes peligrosas, desbordamiento de ríos, arroyos, canales, barrancas y también se pueden generar los deslizamientos. Entonces estén muy pendientes. De forma más dispersa también se esperan lluvias en los estados del centro, sur y parte del sureste del país, incluyendo el Valle de México y los estados vecinos como son entre Puebla, Tlaxcala, el estado de Morelos, Guerrero, Oaxaca y parte también, les decía, del sureste entre Tabasco y Chiapas. Aunque sean lluvias más dispersas, tendrían acumulados entre los 10 a 20 milímetros, así que también hay que bajar la guardia en estas entidades.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
No, es día de veras.
¿Entonces sí? ¿Está confirmado?
Claro,
usted,
que sí.
¿Usted lo acaba de...?
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... No tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere, no se requiere nombramiento al Senado.
Pues ahí está. Hugo López-Gatell, el doctor Muerte, se va a ir a vivir a Suiza. Qué bonito premio, ¿no? Y yo le quiero preguntar hoy, ¿qué tan malitos andamos de nuestro autoengaño? Es normal, todos tenemos obviamente un poco de autoengaño y a veces tratamos de utilizar la realidad a nuestra forma y a nuestra conveniencia justamente para tratar de explicar eso que nos duele, que no nos gusta, que nos agobia. El autoengaño es parte del ADN de la 4T. Aunque nadie puede negar que Hugo López-Gatell es un hombre de ciencia, también es un autoengaño, porque hemos querido vender que es un científico de altísimo nivel. Y no es verdad. ¿Se acuerda de esos días de pandemia? Del encierro, del miedo, de la incertidumbre, de no saber qué estábamos viviendo, de estar encerrados, de estar solamente escuchando a las 7 de la noche cada día la información de Hugo López-Gatell, quien nos decía... Pues que no estaba pasando nada, que este país estaba bien, que si se morían muchos así, gandallamente eran 60,000, cuando terminaron muriéndose 800,000 personas. De esas 800,000 personas, al menos se ha comprobado 300,000 personas se hubieran salvado, si no hubiéramos tenido una mala gestión de la política pública de salud en este país. Lo incongruente es que el propio López-Gatell ahora va a ser representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, justamente ante la organización que cuestionó con respecto al uso de cubrebocas, con respecto al uso de vacunas, con respecto al encierro, con respecto al cuidado especial que debían tener los pacientes con ciertos medicamentos y con ciertos tratamientos, pero ¿qué cree? Que en México decidieron o decidimos vivir en el autoengaño a partir de un científico que hoy está siendo premiado. Porque a mí no me va a decir que esto es un premio. Vivir en Suiza, en donde hay una ciudad, en Ginebra, una ciudad altamente segura, cuidadosa, respetuosa del medio ambiente, de una calidad de salud, de una calidad de vida muy distinta a la nuestra en México, para mí me parece que es un premio. Y es un premio al autoengaño, a la ineficiencia, a la incapacidad, justamente a la mentira de Hugo López-Gatell. Porque eso ha sido... Ha sido un gran autoengaño para la 4T. Decir que esto, la presidenta lo dijo ayer, que ella lo decidió. Que ella decidió que Hugo López-Gatell fuera, pues, el responsable, el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, que no tenía que pasar por el Senado. Y la realidad es que, en el fondo, pues, esto también tiene que ver y tiene una huella a partir del expresidente López Obrador, quien, pues, decía que con detentes, que con calidad moral, que con este tipo de situaciones cómico-mágicas musicales se cuidaban del COVID. Y uno de los responsables de que hoy... Uno de sus familiares, su mamá, su papá, su hija, su hijo, no esté con usted, es Hugo López-Gatell. Y lo vamos a repetir una y mil veces. La historia lo juzgará, pero hoy la información, las circunstancias, los datos científicos, las investigaciones demuestran que la mala gestión de Hugo López-Gatell provocó la muerte de los seres queridos. justamente un personaje, pues sí, siniestro, burlón, porque ayer agradeció a través de su cuenta de X el decir que estaba muy emocionado en representar a México y que le agradecía a la presidenta el cargo. Hay algunos que tienen una lectura política que señalan que Hugo López-Gatell está siendo castigado y separado de la política mexicana. ¿Dónde le gustaría incidir? Pues a mí me parece que vivir en Ginebra, Suiza, no es una mala idea, sobre todo cuando tienes tan mala reputación, Ivette.
Sí, suena a premio definitivamente, y también dices, bueno, ¿de parte de quién, no? Este nombramiento, todavía lo que viene, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha oficializado esta designación en la misión permanente de México ante organismos internacionales en Ginebra, Suiza, y así vemos, ¿no?, cómo se va premiando a expolíticos que son embajadores, recientemente al exdirector del INSABI, ¿no?, a Juan Ferrer, que se va a la UNESCO, en donde también sabemos que el INSABI fue un desastre, que no cumplió con lo que se había prometido, irregularidades, falta de insumos, manejo inadecuado de las crisis. Entonces sí te pone en una posición crítica. Y cómo olvidar aquella frase de Hugo López-Gatell del cubrebocas, ¿no? De sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, siempre tratando de evadir, de minimizar y de no abordar con esta responsabilidad que ameritaba una emergencia como lo fue la pandemia.
Responsabilidad científica, responsabilidad ética. Me parece que aquí es donde Hugo López-Gatell va a tener muchas cuentas pendientes a partir de que la historia lo juzgue, porque hoy sabemos que públicamente la 4T lo va a defender. Ya escuchamos a algunos defenderlos a partir del Senado, pero la realidad es que esto representa para muchos, pues, una afrenta, por ejemplo, para los padres de familia de los niños con cáncer que murieron, que todavía siguen dolidos justamente porque no había medicinas y no había tratamientos. Y Hugo López-Gatell les decía que eran unos golpistas. ¿Por qué? Porque estaban criticando al gobierno del expresidente López Obrador. Entonces, me parece que hoy hay que puntualizar quién es Hugo López-Gatell y bajo qué circunstancias lo vamos a tener en la memoria de este país, como uno de los responsables justamente de la muerte de al menos 300.000 personas que pudieron haberse salvado por una mala gestión pública, decisión y justamente autoengaño. Porque si usted que me está escuchando cree que tenemos un gran sistema de salud, es autoengaño. En este país, una de las peores crisis que se viven y de las peores situaciones que se viven están en todos los servicios de salud que proporciona el gobierno.
¿Qué destacan los diarios?
Y es tiempo de las primeras planas, mi querida Ivette.
Es tiempo de las primeras planas, Areli, y bueno, pues destacar que en general, ¿no?, como la impunidad sigue prevaleciendo tristemente en este país, en este tema que ya hablábamos, y en muchos otros, tan solo con echarle un ojito a las primeras planas. Dice Reforma, van 10.000 militares, pero Sinaloa arde, ya se los platicábamos. A pesar del refuerzo, la realidad ayer, estos 20 cuerpos, esta masacre, estos cuerpos que son encontrados. Repunta la narcoguerra entre Chapitos y Mayitos. Otra nota que destaca, se asocia Huachicolero con el Canelo Álvarez, sí, con nuestro boxeador Eric Daniel Zamora Delgadillo, acusado en México de ser huachicolero y en Estados Unidos de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación, es socio de la empresa Upper Bike Canelo Energy, una cadena de tiendas de conveniencia propiedad del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Bueno, dará de qué hablar este tema. También indaga Guanajuato el contrato del exgobernador con Seguritec y tiene inversión pública peor que hay de en 30 años.
Pues ahí está la información, mi querido Ivette.
Y el Universal también, gobierna, pega los homicidios, pero sigue la extorsión. Estados Unidos reabre la frontera al ganado mexicano. Bueno, una buena noticia también. Hace nuevo andamiaje para combate criminal, dice Excelsior. También la Auditoría Superior de la Federación detecta más de 660 millones de pesos por aclarar, nada más ni nada menos. Milenio, reembolsarán a migrantes el impuesto de 1% a las remesas, lo que ayer anunciaba la presidenta Claudia Sheinbaum, y destacan las fotografías ayer en esta ceremonia también para la Guardia Nacional. Abre hoy Trump en Florida cárcel para migrantes, dice La Jornada, uno de los temas. Y en temas económico-financieros, el financiero crece en ingresos tributarios 8.9% a mayo, la mejor alza en 9 años. El economista, gobierno aprieta, el gasto público bajó 5.3 anual en enero-mayo. Y en los deportes, nada más destacar pues las sorpresas que hubo ayer en el Mundial de Clubes, porque se echaron ya en este Mundial. El Al Hilal eliminó al Manchester City y el Fluminense al Inter de Milán. Pues ahí estas está. Sorpresas que se siguen viendo.
Y este equipo árabe que, bueno, ha sorprendido a todos. Ahora resulta que todos ya le vamos.
Que ya le vamos a la Al Hilal. Y hoy juega Monterrey. A ver qué tal le va.
Bueno, pues vamos a ir a Monterrey hoy. 6:38 a.m. Gracias, Ivette, por estas primeras planas. Vamos a una pausa y volvemos.
Reporte Vial.
¿Qué tal? Buenos días. Le mandamos un cordial saludo al auditorio de W Radio. Mi nombre es Gregorio Chávez Velázquez, del Centro de Orientación Vial. Tenemos rezagos vehiculares sobre el eje 3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina, a la altura de Aluminio, ya que tenemos un tráiler ahí con la caja zafada. Tome sus precauciones, utilice las vías alternas que nos brinda la Avenida de los Insurgentes. En otro punto tenemos incremento de la circulación sobre el viaducto Miguel Alemán para quien viene de la zona de la Avenida de los Insurgentes y se dirige hacia el eje 1 Poniente Cuauhtémoc, que viene a continuar su paso hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Asentamientos al cruce con semáforos, ya registra el ex central Lázaro Cárdenas, esto es desde Fray Salón Tresimier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Condiciones similares hallará en el eje 2 norte a partir de Avenida Paseo Reforma y hasta llegar a la Avenida de los Insurgentes. Incrementa totalmente la zona vehicular sobre la Avenida Constituyentes, dejando atrás el circuito interior y quien se dirige hacia el anillo periférico o bien se continuará hacia la Avenida Observatorio. Por ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Seis de la mañana con 45 minutos, de aquí hasta las 7:00 a.m. Ivette Pargarelli Paz, lo acompañamos en Noticias W. Y bueno, pues para el 1 de julio hay que escuchar a Julio Iglesias, porque es ya referencia de este mes, de los memes, de la música. Y bueno, seguramente muchas señoras,
tías y señores, aquí en la producción,
pues están escuchando. Y vamos hasta Madrid, tan bonito Madrid y tan cálido que está en este momento. Elías Camaji, ¿cómo estás? Muy buenos días para nosotros y muy buenas tardes para ti.
Hola, estimadas Areli e Ivette, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas. Sí, yo pedí la de soy un truán, soy un señor, quiero decir en el corte.
Mira.
Pero me preguntaron.
Que sí eres un señor, pero no eres un truán, eso sí nos queda clarísimo.
No, hay que portarse bien. Fíjense que una de las cosas más interesantes de vivir fuera es comparar lo que pasa en otros países con lo que pasa en México, ¿no? Por lo que he escuchado aquí en Noticias W y por lo que me cuentan muchos amigos y conocidos, es que está lloviendo muchísimo en México, ¿no? Muchísimo. Sobre todo en el centro del país, algunos. Y ha habido todo este tema de las inundaciones, el paso de los huracanes, tiene a todos pendientes, ¿no? Bueno, aquí en España, del otro lado del mundo, la historia es completamente diferente. El calor, la verdad, es que no nos ha dado tregua en estos últimos días. España acaba de registrar el mes de junio más caluroso de su historia, con al menos un grado por encima del promedio de otros años. Este fin de semana se vivió la primera ola de calor del año y se ha roto otro récord. Por primera vez, los termómetros superaron los 46 grados en Huelva, en una zona de Andalucía, al sur del país. Nunca antes había pasado esto, pero también hay récords rotos en Portugal, por ejemplo, que también superaron los 46 grados. Esto va más allá de lo anecdótico, compañeras, porque las temperaturas extremas han puesto en alerta a las autoridades meteorológicas y sanitarias del país. Hay, de hecho, un sistema de alertas porque se ha observado que el aumento del calor tiene un impacto pues, muy significativo en la mortalidad. Esta semana, por ejemplo, murió una trabajadora de limpieza en Barcelona después de terminar su turno ya en su casa y las autoridades están investigando pues, las causas de su muerte, ¿no? Y si está relacionada con el calor y por estas jornadas extensas. Y también se está discutiendo mucho aquí en Europa qué condiciones de trabajo tiene que tener la gente para poder soportar esto. Ahora mismo en España hay más de 1,000 municipios en categoría de riesgo alto y los pronósticos del clima, los que salen en la televisión, por ejemplo, han mostrado el mapa de toda la península ibérica completamente pintado de rojo. Aquí en Madrid, por ejemplo, hemos estado rondando los 40 grados, aunque en las últimas horas hemos tenido un respiro y cada vez que llueve, pues es como realmente nos tomamos un poquito de aire. Otro de los problemas es que el calor ha llegado antes que otros años, compañeras. Normalmente julio y agosto suelen ser los meses más pesados en cuanto a calor. Ahora ya se siente desde junio y el Servicio Meteorológico ha adelantado que este será un verano al rojo vivo. Salimos a la calle para que la gente nos cuente también cómo han pasado estos días, qué hace para protegerse y si ha notado el cambio. Esto fue lo que nos contaron.
¿Cómo vivió el calor?
Fatal, porque además no estuve en Madrid. Estuve en Castilla-La Mancha. Y aquí aquello ha sido la ola me venía entera, ¿sabes? La ola de calor, porque eso ha sido horroroso. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, a las 12 ya no estoy en la calle, porque el sol que pica es desde las 12 hasta las 7 de la tarde.
Claro, hombre, se soporta lo mejor posible, procurando no salir si no es absolutamente necesario a ciertas horas, a dejar las actividades para a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, llevar ropa ligera, beber mucho agua. Pues, o sea, no hacer deporte a esas horas tampoco, claro, por supuesto. Y eso sí, utilizar el transporte público, por ejemplo, que casi todo pues se lleva el aire acondicionado.
¿Y ha sentido más calor que otros años?
Yo creo que es que va de año en año, porque el año pasado fue tremendo, pero tremendo. No se recordaba ningún año así. Y yo creo que este va por el mismo camino. O sea, yo creo que va de año en año, aunque parezca así un poco alarmista, pero yo creo que va subiendo la temperatura.
Pues nada, o sea, calor, todos los años vivimos bastante calor. Hola. Es verdad que ahora se nota más, porque suele llegar más adelante, pero bueno, bien, entre el fresquito, o sea, el aire acondicionado y las piscinas, pues al final se sobrevive.
Se sobrevive, nos decía esta chica. Bueno, el calor ha puesto una alerta también a Francia, donde se han emitido alertas sin precedentes en casi todas las regiones del país, en Italia, en Portugal, ya les decía, Alemania, Reino Unido, muchos países de la zona de los Balcanes, Croacia, Macedonia, en fin. Y esta ola de calor llega justo cuando en Sevilla, aquí en España, pues se lleva a cabo una cumbre de la ONU, donde se está hablando sobre la financiación para el desarrollo y también cómo se va a actuar y cómo se van a destinar recursos frente al cambio climático, entre otros temas. Es una cumbre, por cierto, en la que el gran ausente es Estados Unidos, que ha cortado todos sus apoyos a otros países y se ha salido de pactos internacionales para frenar el calentamiento global. Ahora mismo, como si el planeta nos estuviera hablando, compañeras, ¿no? Nos está diciendo, bueno, échenos la mano, ¿no? Si hay gente que viene de visita este verano a Europa, toman en cuenta el calor, que siempre es un factor a considerar, que está presente todos los años y que hay que tenerle siempre respeto, estimadas Areli e Ivette, ¿qué les parece?
Pues ahí está, estaremos muy pendientes de esta información, sobre todo, pues el tema de aquellos quienes viajan desde México, por ejemplo, a Europa, y que tendrán que pasar esas temperaturas y tendrán que estar muy pendientes y cuidadosos de todas las, de los reportes y de las solicitudes que hagan las autoridades.
Así es, y bueno, antes de despedirnos, vamos a otro tema rápido, estaban hablando del fútbol y de cómo todo el mundo está siguiendo el Mundial de Clubes. En China nos llega una noticia muy interesante porque se han sumado a la fiebre futbolera y acaban de organizar el primer partido de fútbol con robots que operan de forma completamente autónoma gracias a la inteligencia artificial. Fue un partido de equipos de 3-3 en Pekín, la capital del país. La verdad es que las imágenes que nos llegaron todavía se veía que les faltaba un poquito porque los robots chocaban, se tropezaban, en fin, faltaban muchas cosas por trabajar, pero la ciencia sigue trabajando en esto, compañera. Sí, es de hecho
interesante, una de unos juegos. Sería como de las primeras ocasiones en donde hay un trabajo en equipo, porque siempre hemos visto un solo robot en haciendo alguna actividad, ¿no?
Justo, probablemente en los próximos años nos vayan a sorprender, ¿no? Y ahora pues es una previa de unos juegos que va a haber en China justamente en agosto, protagonizados por robots humanoides que intentan parecerse cada vez a nosotros, compañeras. Esa es la información que les tengo hoy.
Muchísimas gracias, Elías. Muy buen día para ti.
Buen día.
Buen día.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Mi querida Ivette.
Oye, Arely, pues es que se estaba organizando una tanda, entonces pues yo decía, yo quiero un mes un número y la mitad de otro, si se podía, o sea, número y medio de esta tanda, pero me dijeron, o sea, no inventes, ¿cómo crees? Eso ya no se usa, mejor hay que invertir con Banamex. Y esto se puede hacer a través de Pagaré, con una tasa de rendimiento fija de hasta 8.8%. Entonces yo dije, bueno, pues ya no hay tanda, pero vamos a tomar esta opción. Así es que, amigos, no es necesario esto. Empiecen a invertir mejor desde hoy, desde su app Banamex, o acudan a una sucursal GAT y condiciones en banamex.com/inversiones. Ahí la recomendación para invertir mejor.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
6:53 Roberto Aguilar, nuestro experto en finanzas personales, fraudes cibernéticos, muy de moda. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Arely, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que sí, esto es bien interesante porque, bueno, también hemos visto una variación estos fraudes cibernéticos por aquello de que los mensajes cortos, los famosos SMS, pues estaban en desuso. Pues fíjate que no, porque al final se han convertido en una fuente o en una manera justamente de tratar de extorsionar y tratar de robarte tus datos. Fíjate que una compañía de telecomunicaciones nos comparte 4 consejos o 4 señales que te van a ayudar para saber si estás siendo víctima o no de alguno de estos mensajes fraudulentos. Número 1, provienen de un remitente desconocido, ¿no? A veces traen teléfono o números LADA que no pertenecen a México, ¿no? Generalmente son hacia países de Asia. Número 2, presionan a las personas para que realicen una acción urgente. ¿Cómo? Pues tienes que cambiar tus cupones, te detectamos una operación de tus cuentas, está relacionado con cuentas sospechosas vía el SAT, en fin, haz una infinidad de pretextos que buscan justamente presionarte para que hagas una acción urgente. Número 3, o por la otra parte te ofrecen descuentos o préstamos fáciles y luego ves unas ofertas, Arely, que son tentadoras, pero bueno, pues son de las primeras que hay que desconfiar. Y número 4, te solicitan información confidencial, que eso es donde en realidad nosotros caemos porque les damos la llave de todas nuestras cuentas y de cómo accesar justamente a nuestros recursos. Así es que esta parte de solicitud de información confidencial, pues los bancos han insistido que no lo hacen de ninguna manera a través de estos medios. Un banco nunca te va a pedir estos datos, así es que estos 4 consejos nos pueden ayudar a identificar un intento de fraude. Y también me gustaría hablarte, Arely, del tipo de cambio. Fíjate, está cotizando, marcó un nivel mínimo, otro nivel mínimo en el año de 18.66. Sí. Así es como está cotizando. Con esto ya tenemos una ganancia, una apreciación en lo que va del año de 10.3%. Bueno, pues cualquiera que nos dijera o nos anticipara eso, nunca se lo íbamos a creer, sobre todo por la tormenta comercial, claro, y todo lo que está sucediendo. Pero bueno, ahora te decía que justamente el tipo de cambio marcando un nivel mínimo en el año de 18.66 pesos por billete verde, Arely.
Pues ahí anotamos el dato. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buen día para ti.
Al contrario, Arely. Muy buenos días.
Gracias, 6:56. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias W. Quédese en W Radio. Ya sabe que aquí siempre se pone bueno. Ivette Parga, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos leyendo sus mensajes, en verdad agradecidos. Y solo recordar que hoy es Día del Ingeniero y de la Ingeniera
también.
Felicidades a todos.
Y ya está aquí mi querida Gaby Barkentin con W Radio.
Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va. Ser amigos, andar caminos, me va.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los atunes, mayonesas y chiles. ¡Sí, 3x2! Excepto que precio, hasta julio 6.
¡Genial! ¡Ya casi lleno mi garrafón con monedas de 10!
¡No inventes! Mejor invierte con Banamex. Invierte en fondos de inversión BlackRock sin plazos forzosos o en pagaré con una tasa de rendimiento fija de hasta 8.8%. Empieza hoy desde tu app Banamex o acude a una sucursal. Gate condiciones en banamex.com/inversiones.
De estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en todas las galletas Gamesa. Del 27 de junio al 1 de julio.
Cuidados. Consejos. Cariños. Y un amor incondicional. Mascotas W.
Mudarse de casa implica un cambio de vida, costumbres y hábitos para toda la familia, incluyendo a nuestra mascota. Se recomienda que lleves a tu perro o gato previamente al nuevo hogar y vayas dejando algunos de sus juguetes y parte de su comida. Dale un paseo por el nuevo parque o zona verde que formará parte de su rutina. Deja que se familiarice con las cajas de la mudanza y que la sienta parte de su entorno. El o los días en los que carguen y descarguen todo, asegúrate de que se encuentre en un lugar aislado, tanto por su propia seguridad como para que no esté inquieto y dificulte las maniobras, o hasta para evitar que se escape al no reconocer su casa o a otras personas. Ya completado el proceso, deja que explore el hogar a su propio ritmo, comenzando desde su nuevo espacio hasta el resto del inmueble. Procura mantener los horarios de alimentación, paseos y juegos lo más parecido a como los tenían. Por último, recuerda cambiar su plaquita con la nueva dirección y llevarlo al veterinario para consultar si no es necesario tener cuidados extras en la nueva zona, sobre todo si el cambio involucra otro estado u otro país. Al poco tiempo, todos estarán disfrutando de estos nuevos aires juntos y en compañía de nuestra mascota.
Mejores dueños. Animales contentos. Mascotas W. En W Radio.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.